es necesario vacunarse.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Y hay que recordarlo, hoy más que nunca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estaba convocada la habitual rueda de prensa de los viernes del viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, para anunciar las restricciones en la Comunidad de Madrid, zonas que entran o salen de su confinamiento perimetral. Enseguida les contamos cuáles son, porque esa rueda de prensa ha quedado eclipsada por un dato, el dato de la vacunación, el de la gente, los madrileños que han declinado acudir a la vacunación, la de AstraZeneca, claro, que se ha puesto en entredicho en estos últimos días.
Resultado final de la programación en Madrid el día 8, jueves, después de la confusión creada, insisto, por parte fundamentalmente del Ministerio de Sanidad, de 29.000 citas planificadas se han vacunado 10.800 ciudadanos.
De 29.000 citas programadas se ha vacunado algo más de 10.000 personas, un 30% de los llamados a ponerse las dosis. Esto en el día de ayer. Hay que poner negro sobre blanco porque se ha creado mucha alarma. Les recuerdo que el gobierno ha suspendido la vacunación con este fármaco en menores de 60 años y si nos atenemos a los datos, por ejemplo a los datos de España, vemos que se ha vacunado con AstraZeneca a cerca de 2 millones de personas, de las cuales 12 han sufrido trombos y no todos están confirmados que sean a causa del fármaco. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento asegura que la proporción de gente que sufre este problema a causa de la vacuna es de 2 entre 2 millones. 2 entre 2 millones. O lo que es lo mismo, es mil veces más probable morir de coronavirus que a causa de los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca. Es lo que nos ha dicho la Agencia Europea del Medicamento. Mil veces más probable morir de coronavirus que por los efectos de la vacuna de AstraZeneca, por los trombos que provoca en algunos, en muy pocos casos. Por eso debemos hacer un llamamiento a la tranquilidad y a la responsabilidad de vacunarse, como la que hacía aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo, Amós García Rojas en el día de ayer, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Es un alarmismo innecesario porque entre un 20 y un 30% de las personas que se vacunen con esta vacuna y con las otras van a sufrir pues episodios de tipo febrícula, de fatiga, dolor de cabeza, y entonces claro, van a decir, bueno, ya tengo el trombo. Realmente no, estos son casos muy, muy raros. Estoy diciendo que uno entre 100.000, uno entre un millón.
Dos entre 2 millones, uno entre 1 millón, como decía Amós García Rojas y como nos ha dicho esta semana la Agencia Europea del Medicamento. Por cierto, sobre las vacunas y sobre los planes de la Comunidad de Madrid ha hablado Ángel Gabilondo aquí en el Buenos Días. Le ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo que celebra que los centros de salud se sumen los fines de semana al plan, como se suma desde hoy el Within Center a ese plan masivo de vacunación, como se suman también mañana 11 hospitales de la región, aunque eso sí, cree Gabilondo que todo se ha hecho al revés.
Una comunidad tan grande, el que estuviera todo tan centralizado, me parecía un error. Ahora se ha ampliado los puntos de vacunación, me parece muy bien, pero seguimos pensando que es un error en no centrar la vacunación, la estrategia de vacunación en los centros públicos de salud y en los hospitales, claro.
La pandemia ha entrado en campaña de lleno, como pueden ustedes comprobar, si es que alguna vez estuvo fuera de ella. Hoy hemos sabido que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde África, les ha dicho a los periodistas que le acompañaban que duda de la contabilidad de datos de la Comunidad de Madrid. Claro, esto no ha tardado ni un momento en levantar ampollas en el seno de la comunidad, en la Puerta del Sol. Isabel Díaz Ayuso tira de refranero para contestar al presidente.
Y se cree el ladrón que todos son de su condición cuando piensa o se atreve el presidente del gobierno a decir que las autoridades sanitarias madrileñas están mintiendo en las cifras de la pandemia. Y digo esto porque es él el que está mintiendo constantemente.
Palabras de Díaz Ayuso desde el puerto de Navacerrada, donde se ha reunido con su homólogo en el gobierno castellano-leonés, con Alfonso Fernández Mañueco. Luego estaremos en ese punto, en el puerto de Navacerrada. 2:04 de la tarde, hay más noticias en este viernes 9 de abril. Titulares con Marta Zúñiga. Nuevas zonas perimetradas, Marta, a partir del lunes.
Sí, en concreto 17 zonas básicas de salud y 5 localidades que detalla la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Villanueva del Pardillo, en el municipio de Móstoles en dos zonas básicas, La Princesa y la zona básica de Barcelona. En el municipio de Madrid, en el distrito de Puente de Vallecas, la zona básica de Villa de Vallecas. En el distrito de San Blas Canillejas, la zona básica de Quinta de los Molinos. En el distrito de Barajas, la zona básica de Barajas. Y en el distrito de Hortaleza, la zona básica de Silvano. Además de en el municipio de Manzanares el Real.
Se levantan las restricciones por contra en Núñez Morgado, en la capital, y las localidades de Chapinería, Torrejón de Velasco, Villanueva de la Cañada, Navacerrada, Navas del Rey y Santos de la Humosa.
El ministro de Justicia descarta inseguridad tras el final del estado de alarma.
Según remarca Juan Carlos Campo, hay muchos instrumentos normativos para ello y una batería de medidas que se pueden adoptar, ha dicho, desde el ámbito autonómico y local en este sentido.
Cierres de bares, establecimientos, actividades. Hay un elenco, una batería de medidas que se pueden adoptar desde los ámbitos, sobre todo autonómicos, pero también locales, que nos van a permitir este tramo final, que tiene que ser el tramo final, salir con holgura.
El Gobierno recorta 7 décimas su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto para 2021.
Hasta el 6,5% como consecuencia de la ralentización de la economía en el primer trimestre por la tercera ola del COVID. Eleva al 7% la estimación para el año próximo. Nadia Calviño, vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos.
Se trata de una previsión prudente, muy alineada con los pronósticos de los principales analistas nacionales e internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, y adaptada a los acontecimientos que se han producido en los últimos 6 meses y a la información disponible en este momento.
Muere el duque de Edimburgo.
El príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II de Inglaterra, ha muerto a los 99 años, según ha anunciado la Casa Real Británica en un comunicado. Recientemente había estado ingresado en un hospital por una infección.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar cuál es el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red viaria madrileña tenemos que hablar de 2 colisiones. Una de entrada por la A1 en Alcobendas, causando retenciones destacadas, y otra en la salida por la A42 a su paso por Fuenlabrada, también causando tráfico lento. A esta hora, además, hay retenciones de salida por la A42 también a su paso por Getafe, y algo más de intensidad circulatoria en Pinto, en la A4 también en sentido Córdoba. Por último, en la M50, tráfico lento en el entorno de Majadahonda en sentido sur hacia la A5.
El tiempo.
La previsión para las próximas horas, te noto así como con frío, Ainhoa González, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, es que se nota que ha bajado la temperatura y que además tenemos un ambiente mucho más inestable, desapacible. Las precipitaciones nos han acompañado desde primeras horas y en forma de algunos chaparrones, con amago tormentoso. De hecho, en estas horas centrales de la jornada se puede producir alguna de esas tormentas y no se descarta alguna granizada local. Bueno, sería más probable o en el extremo sur o hacia el oeste, en el entorno de la sierra, pero se puede dar en cualquier punto. Eso sí, después de estas horas centrales, ya por la tarde, últimas horas de la jornada, se espera que las precipitaciones remitan, pero no vamos a poder guardar el paraguas porque vamos a tener un fin de semana en el que seguiremos con lluvia. Mañana otra vez se pueden producir esa situación y eso sí, vamos a tener cambios a nivel térmico.
También.
Bueno, pero para mejor, pero para, mañana para mejor.
Mejor. Ah,
sí.
Bueno, si
hoy,
mejor,
sí, hoy notamos cómo baja el termómetro, mañana recuperamos pues 2, 3 grados, que hoy estemos como mucho rondando los 14, 15 grados y que mañana los superemos, esos 15 grados. Bueno. En cualquier caso, el protagonista este fin de semana es la lluvia, la protagonista, y esa posibilidad de chaparrones puntualmente tormentosos. Avisados estáis de que este fin de semana no es en principio para hacer planes al aire libre.
Pues nada, y para sacar y tener preparado el paraguas. Gracias, Ainhoa González. Escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso en el control técnico y Patricia Fernández en la producción.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumas. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Clásico es lo que debe tomarse como modelo por ser digno de imitación. En Onda Madrid, clásico es el Real Madrid-Barcelona.
Un clásico con carácter.
Nuestro equipo tiene esto, carácter y para dar la vuelta. Y yo creo que este equipo no tiene límite, porque quieren siempre más.
Un clásico que puede decidir la Liga.
Y yo creo que hay Liga hasta última jornada y va a ser complicado para nosotros, para Madrid, para Atlético.
El sábado, desde las 9, Real Madrid-Barcelona.
Un clásico que se juega en Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja, trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:12 de la tarde, la vacunación sigue su curso en la Comunidad de Madrid. Hoy se amplían los puntos con el WeThink. Mañana 11 hospitales de la región se suman a esa lista de puntos de vacunación masiva. Ahora mismo se lo contamos, pero conforme aumentan esos lugares, disminuye la gente que acude a la llamada de la vacunación. ¿Por qué? Las dudas sobre AstraZeneca se dejan notar y el dato que hoy ha dado en rueda de prensa Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública del Gobierno de la Comunidad, da mucho que pensar. Los madrileños estamos declinando la llamada para vacunarnos, Mónica Roncero.
El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID ve una relación directa entre los cambios de criterio del Ministerio de Sanidad con respecto a la vacuna de AstraZeneca y el descenso de madrileños que han acudido en los últimos días a la llamada de la vacunación. Antonio Zapatero ha puesto cifras concretas a esa espantada.
Quiero dejar claro que este episodio de confusión que se ha generado en los últimos días trae como consecuencia directa la disminución de ciudadanos que se vacunan. Resultado final de la programación en Madrid el día 8, jueves, después de la confusión creada, insisto, por parte fundamentalmente del Ministerio de Sanidad, de 29.000 citas planificadas se han vacunado 10.800 ciudadanos.
El porcentaje de rechazo a la vacuna anglosueca ha pasado, asegura Zapatero, del 2 al 70%. Mantiene el viceconsejero que AstraZeneca asegura y aboga por vacunar con la segunda dosis del preparado a los menores de 60 años que ya hubieran recibido la primera. Madrid asegura ir aumentando los puntos de vacunación conforme se vayan recibiendo nuevos preparados. En este sentido, ha hecho una petición al Gobierno para poder contar cuanto antes con la vacuna rusa Sputnik V.
Insto a que el Gobierno de España presione a la Agencia Europea del Medicamento para poder disponer cuanto antes de esta vacuna, cuyos resultados, los que están publicados, son resultados francamente buenos.
La Comunidad de Madrid trabaja ya en un sistema para que los ciudadanos puedan elegir el punto, el día y la franja horaria de su vacunación con vistas a las vacaciones de verano.
Ante el miedo que se ha generado en torno a la vacuna de AstraZeneca, hemos querido aportar algo de tranquilidad en voz de Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Recordaba ayer en los micrófonos de Madrid Directo que son muy extraños los casos de trombos, muy, pero que muy extraños, y que quien se vacune tiene que contar con que puede sufrir algunos efectos secundarios, la mayoría leves.
Es un alarmismo innecesario porque entre un 20 y un 30% de las personas que se vacunen con esta vacuna y con las otras van a sufrir pues episodios de tipo febrícula, de fatiga, dolor de cabeza, y entonces claro, van a decir, bueno, ya tengo el trombo. Realmente no, estos son casos muy, muy raros. Estoy diciendo que uno entre 100.000, uno entre un millón. Este problema es un problema de naturaleza autoinmune, entonces va a pasar solo en algunas personas que tengan este tipo de predisposición. Si no te ha pasado en la primera dosis, es realmente mucho más improbable que te pase en la segunda. Y lo de ensayar una pauta con dos tipos de vacunas, eso primero tiene que pasar por ensayos clínicos y tiene que demostrarse que es seguro, porque todavía no sabemos.
Desde hoy, como les contábamos hace un momento, el Wizzing Center se suma al Hospital Enfermera Isabel Zendal y también al Wanda Metropolitano como punto de vacunación masiva de la Comunidad de Madrid. Desde las 9 de la mañana, miles de personas han pasado por el antiguo Palacio de los Deportes para recibir su dosis. Allí ha pasado toda la mañana una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, durante 10 días los trabajadores del Wizzing Center y los técnicos del Suma 112 han trabajado codo con codo para preparar estos 4.200 metros distribuidos en cuatro plantas donde hay 16 puntos de vacunación simultáneos. El director de las instalaciones, Manuel Saucedo, estaba así de emocionado.
Sin duda ninguna es el evento más importante que hemos hecho en la historia del Wizzing Center. No recuerdo a nuestro equipo de trabajo tan emocionado ni cuando vino U2.
No es el único, también varias enfermeras voluntarias ya jubiladas, como María Josefa, que han dado el paso para echar una mano en esta vacunación masiva.
A mí me parece que era un servicio muy positivo, que era el momento de echar una mano y que no nos podíamos echar atrás, con lo cual pues me he lanzado sin ninguna duda a ello. Y sobre todo, tengo muchísima ilusión por hacerme una foto y que el día de mañana, cuando hagan muchos años, mis nietos puedan decir, mi abuela colaboró en una pandemia vacunando, aunque estaba jubilada.
Hoy se han citado por SMS a 4.000 ciudadanos de la capital de entre 60 y 65 años que van a recibir la primera dosis de AstraZeneca.
No me gusta absolutamente nada esta vacuna. Y no me vacuno porque yo sé que me tengo que vacunar, pero vamos, no me hace ni pizca de gracia.
Bueno, yo era forofo del Estudiantes que jugaba aquí en su momento y encantado de venir aquí. Y hubiera ido al Wanda o hubiera ido al Central, es igual.
El trabajo de vacunación se compagina aquí con otros eventos que ya estaban planificados, como un torneo internacional de pádel o una pasarela de moda.
Hoy es el Wizzing Center el que se suma a la red de centros de vacunación y este fin de semana la comunidad incorpora también 11 hospitales públicos a esa estrategia de vacunación para la población general. Fátima Sotorrío.
La idea es que las vacunas se acerquen lo más posible a los ciudadanos. Por eso, desde mañana, La Paz, la Jiménez Díaz, el 12 de octubre y el Gregorio Marañón comenzarán a llamar a las personas que tengan entre 70 y 74 años para inocularles la vacuna de Pfizer, mientras que los hospitales de Aranjuez, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Severo Ochoa, Getafe y Puerta de Hierro pondrán la de AstraZeneca a aquellos que tengan entre 60 y 65. Los ciudadanos recibirán un mensaje SMS para que confirmen su cita o soliciten un cambio de fecha. A los hospitales se les suman los centros de salud que también desde este fin de semana continuarán poniendo vacunas a los mayores de 75.
La estrategia de la Comunidad de Madrid coge velocidad y más que va a coger con estos nuevos centros en los próximos días y en las próximas semanas, o más que debería coger si es que la gente acude a la llamada para vacunarse. Además, ayer anunciaba aquí en Onda Madrid, en el Buenos Días, con Juan Pablo Colmenarejo y Isabel Díaz Ayuso, que los centros de salud, muchos de ellos al menos, comenzarían también a vacunar durante el fin de semana. Por esa estrategia le han preguntado a Ángel Gabilondo esta mañana, también Juan Pablo Colmenarejo, también en el Buenos Días de Onda Madrid. Ha dicho el candidato socialista que se ha hecho todo al revés, Pepe Frutos.
Ángel Gabilondo sostiene que ha sido un error no centrar la vacunación desde un principio en los centros de salud. La estrategia de grandes instalaciones, dice, está dando problemas.
Yo hubiera empezado al revés. Hubiera empezado por los centros de salud y luego si hay algunas necesidades en momentos puntuales, en algunos lugares se ha contado con grandes instalaciones, pero no hubiera hecho un primer planteamiento de grandes instalaciones que ha llevado a que muchas personas hayan recorrido más de 50 kilómetros para ir a vacunarse y algunos 150 kilómetros en ida y vuelta, en grandes colas.
El candidato socialista discrepa de que Madrid levante el cierre perimetral con una incidencia acumulada que casi duplica a la Nacional y critica el efecto llamada que atribuye al gobierno de Ayuso.
No puede llamarse libertad a la libertad de contagiarse. No puede llamarse libertad a la libertad de tener descuido. Y lo que ese efecto llamada se ha producido exactamente en Madrid, no en otras ciudades.
Ha pedido a la presidenta más disciplina para seguir la estrategia nacional y europea sobre la vacuna rusa Sputnik.
No me la pondría. Mientras no esté, desde luego, homologada y mientras no esté dentro de un plan nacional y de un plan europeo.
Gabilondo también reclama que Madrid se sume al consenso que surja en el Consejo Interterritorial de Salud sobre las medidas a adoptar cuando acabe el estado de alarma.
Es parte de lo que ha dicho Ángel Gabilondo a Colmenarejo sobre la vacunación, tema del que también se habla y mucho hoy en el plano nacional. Encima de la mesa está ese objetivo de llegar al mes de agosto con el 70% de la población adulta vacunada, objetivo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confía en cumplir pese a las complicaciones de la vacuna de AstraZeneca. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha garantizado que se cumplirá el plan de vacunación tanto contando con dosis de AstraZeneca como sin ellas. En una conversación informal con periodistas en Senegal, ha ratificado las previsiones del gobierno de que a finales de septiembre podrá estar inmunizada la práctica totalidad de la población. El PP duda de esta estrategia del Ejecutivo ante el número de dosis que van llegando. Pablo Casado ha pedido una conferencia de presidentes.
Exigimos inmediatamente la convocatoria de la conferencia de presidentes para que se explique qué va a pasar a partir del 9 de mayo, en el que no hay marco legal para que actuéis contra el virus, y para que se diga claramente qué está pasando con la vacunación en España.
Las comunidades necesitan más vacunas y siguen mirando a la vacuna rusa Sputnik. Juanma Moreno, presidente de Andalucía, Emiliano García Page, de Castilla-La Mancha.
Y lo único que usted tiene que hacer es negociar bien y traer las vacunas suficientes para que España y Andalucía estemos vacunados y pronto podamos recuperar nuestra economía.
Si a nosotros, cuando llegue el momento, el panorama que vemos es de seguir necesitándolo, no tenga ninguna duda que lo va a plantear todo el mundo, pero sin distingos políticos e ideológicos.
Page defiende unidad de criterio en la estrategia de vacunación.
Les recuerdo, por cierto, que desde hoy, desde esta noche, la comunidad vuelve a abrir sus fronteras, pero solo podremos viajar los madrileños a las islas, que son las que permanecen abiertas después de que Extremadura anunciara hace unos minutos que mantiene otros 14 días el cierre perimetral. Como lo mantienen dentro de Madrid, algunos municipios y zonas básicas de la capital. Vamos a repasar de qué color se pinta el mapa regional, municipios y zonas básicas de salud que entran o salen de sus restricciones. Ronda de corresponsales Onda Madrid.
A partir del lunes 12 de abril quedan restringidas durante 14 días las zonas básicas de salud de Villa de Vallecas, en el distrito del mismo nombre, Quinta de los Molinos, en San Blas Canillejas, Barajas, en el distrito homónimo, y Silvano, en Hortaleza. Respecto a las zonas que ya estaban confinadas, seguirán así al menos una semana más, las de Alameda de Osuna, en el distrito de Barajas, Rejas, en San Blas Canillejas, Chopera, en Arganzuela, y Virgen de Begoña, en Fuencarral, El Pardo. También las de Vicálvaro Artilleros y Valdebernardo en Vicálvaro. Solo una zona básica de salud abandonará el lunes las restricciones a la movilidad, la de Núñez Morgado, en el distrito de Chamartín.
En la Sierra de Guadarrama se van a aplicar restricciones en el municipio de Manzanares el Real desde este lunes y hasta el próximo 26 de abril. Además, tanto Morar Zarzal como Colmenarejo mantendrán sus confinamientos, que comenzaron el pasado lunes, hasta el 19 de abril. En el último informe epidemiológico, hecho público el martes, Morar Zarzal se encontraba como uno de los municipios con mayor incidencia del virus, con 537 casos por cada 100.000 habitantes. Colmenarejo sumaba 514. Navacerrada finalizará su cierre perimetral desde este lunes, a pesar de haber aumentado su incidencia hasta superar los 800 puntos. Ya tenemos únicamente al criterio de la incidencia y otros municipios que rozan los 400 casos en la zona, como Becerril de la Sierra o El Boalo, Cerceda y Matalpino.
Sin cambios, aquí en el sur de Madrid, el municipio que estaba con restricciones, Getafe, las mantiene una semana más hasta cumplir los 14 días previstos, por lo que hasta el 19 de abril estarán los vecinos de la zona básica de salud de Las Margaritas sin poder salir ni entrar de su área sin causa justificada. Lo cierto es que los datos del último informe de la Consejería de Sanidad recogen un aumento notable de los contagios en esta parte de la localidad, al pasar de los 482 por cada 100.000 habitantes a los 532 de esta semana, es decir, más de un 9% de incremento en los últimos 7 días. De momento, zonas como el Bercial un barrio que está separado del de Las Margaritas por la carretera A42, se libra de los confinamientos, a pesar de presentar también números elevados por encima de los 400 casos por cada 100.000 habitantes.
En la zona del corredor de Henares hay novedades, afectan a los vecinos de Los Santos de la Humos. A partir de las 0 horas del próximo lunes 12 de abril, se levantan las limitaciones, se podrá entrar y salir del municipio sin necesidad de justificar esos movimientos. Además, se mantienen las restricciones de movilidad una semana más hasta el día 19 en la zona básica San Fernando. En San Fernando de Henares también quedarán limitadas durante una semana más esas entradas y salidas, salvo por causas justificadas, como ir a trabajar en Paracuellos del Jarama.
Novedades en la zona norte de la Comunidad de Madrid, donde se prorroga, al menos durante una semana más, el confinamiento de Paracuellos de Jarama, que tras dos semanas con restricciones a la movilidad no han mejorado sus cifras, sino que las han aumentado hasta los 368 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 340 que tenían cuando comenzaron el confinamiento hace casi dos semanas. Se prorroga también el confinamiento en La Cabrera, aunque su tasa es notablemente más alta y se mantiene en 449 casos por cada 100.000 habitantes. El resto de municipios norteños se quedan libres de restricciones por el momento, aunque las administraciones piden especiales precauciones en localidades como Algete, con 320 casos por cada 100.000 habitantes.
Dos nuevas zonas del suroeste se verán afectadas por las restricciones a partir del próximo lunes. Se trata de las zonas básicas de salud mostoleñas, La Princesa y Barcelona, ambas por encima de los 400 casos por cada 100.000 habitantes, nuevo umbral establecido por Salud Pública para el confinamiento. Y Villanueva del Pardillo, que echará el cierre perimetral por segunda vez. Eduardo Fernández es su alcalde.
Apelaría nuevamente yo como alcalde a la responsabilidad, a la seriedad por parte de todos nuestros vecinos.
Se mantienen las restricciones en Villaviciosa de Odón y se extienden 7 días más en la zona básica de salud de Valle de la Oliva, en Majadahonda. Salen del confinamiento los municipios de Navas del Rey, Villanueva de la Cañada y Chapinería.
En la zona sureste de la región no hay novedades, ya que ninguno de sus municipios se verán afectados por las nuevas restricciones anunciadas por la Consejería de Sanidad de cara a la semana que viene. La situación más preocupante es la que se vive en Chinchón, que registra 394 casos por cada 100.000 habitantes, muy cerca del límite de 400 marcado por la Comunidad de Madrid para establecer cierres perimetrales. En cuanto al resto, Aranjuez, Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Villaconejos o Colmenar de Oreja mantienen su incidencia acumulada por debajo de los 200 casos, por lo que de momento no se aplicarán restricciones a la movilidad de sus vecinos.
Todavía sobre la pandemia, sobre los datos en Madrid, durante esa conversación informal con periodistas que les contábamos antes, Pedro Sánchez también ha puesto en duda la contabilidad de los contagios de Madrid. Flor Carazo.
Pedro Sánchez está convencido de que Madrid no registra todos los contagios. El presidente del Gobierno ha mostrado su preocupación por territorios como nuestra comunidad, con una incidencia mayor de coronavirus y donde el número de ingresados dobla la media. Sánchez observa una carrera de sacos de las derechas para ser la más extremista antes las elecciones de mayo. Cree que existe un empate entre las opciones de izquierdas y derechas y que el espacio de centro va a ser decisivo, una moderación que asegura representa Gabilondo.
Valoración esa, la del presidente del Gobierno, sobre los datos en Madrid, a la que no ha tardado en contestar la presidenta regional Díaz Ayuso, que ha dicho que se cree el ladrón, que todos son de su condición. Primero en una entrevista y más tarde en Navacerrada, donde se reunía con su homólogo en Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco. Puerto de Navacerrada, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, dice la presidenta madrileña que no se puede callar ante unas acusaciones tan graves y por las que exige a Sánchez disculpas. Y se defiende tajante, el único que miente es Pedro Sánchez cuando, por ejemplo, anuncia la llegada de 87 millones de vacunas.
Y se cree el ladrón que todos son de su condición cuando piensa o se atreve el presidente del Gobierno a decir que las autoridades sanitarias madrileñas están mintiendo en las cifras de la pandemia. Y digo esto porque es él el que está mintiendo constantemente.
Ayuso insiste en que no polariza con sus acciones ni tampoco es desleal, como sugiere Sánchez al referirse a las gestiones de la Comunidad de Madrid con proveedores de la vacuna rusa. Es desleal, dice Ayuso, a aprovechar estar fuera de España para hacer este tipo de afirmaciones. La presidenta dice que hará lo que sea necesario para proteger a los madrileños.
¿Dónde está la deslealtad? Yo creo que soy miembro del Partido Popular, pero por encima de todo soy la presidenta de todos los madrileños y tengo que tomar decisiones que son buenas para los madrileños por encima de todo.
Díaz Ayuso exige también que Sánchez pida disculpas por la inseguridad que está generando con la campaña de vacunación.
Si lo único que tienes que hacer por el camino, que es casi de transportista, no eres capaz de hacerlo con seguridad, con fiabilidad, yo creo que lo mejor es que por lo menos no sigas echando gasolina en el debate y no sigas creando confusión a los ciudadanos ni trasladándoles miedo.
Palabras de Ayuso, que también suscribe el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exige la convocatoria urgente de una conferencia de presidentes para abordar, entre otros asuntos, las herramientas que dispondrán las comunidades autónomas una vez que a partir del 9 de mayo decaiga el estado de alarma.
Esto, Díaz Ayuso, sobre las palabras del presidente del Gobierno, sobre Pedro Sánchez, del resto de la campaña, muchos actos también del resto de formaciones políticas que también se centran, como está copando toda la precampaña, en la situación sanitaria de la región. De hecho, el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, acusa a izquierda y a derecha de estar politizando la pandemia con el único fin de rascar unos pocos votos. Asunto que vamos a contar a las 2:30 de la tarde con Eva Prat.
Frente al Within Center, el candidato de Ciudadanos a la presidencia regional calificaba de errática la política de vacunación del Ejecutivo Central. Lamenta Edmundo Val que el enfrentamiento del presidente Sánchez con Madrid a cuenta del registro de contagios sea un reflejo, dice, de la politización de la pandemia.
El virus no nació en Wuhan, en China. El virus nació en Madrid, parece, al tenor de las declaraciones que han hecho algunos dirigentes socialistas. Y luego, por el otro lado, por el Partido Popular, pues efectivamente también utilizando la pandemia desde una perspectiva puramente política.
Mientras, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en un encuentro con defensores de la sanidad pública, pedía más inversión en esta materia y la gratuidad de muchos servicios sanitarios.
Nosotros proponemos invertir 1.000 millones más por año y es evidente que una parte fundamental de esa inversión tiene que ver con la atención primaria. Es evidente que hay que contratar más efectivos. Nosotros decimos, tienen que ser 10.000. El dentista puede ser gratis. Tiene que haber cobertura universal de los tratamientos de los fisioterapeutas y tiene que ser gratuita. Y cabe decir lo mismo con la oftalmología y con la salud mental.
Y la aspirante de Más Madrid a la presidencia regional, Mónica García, anunciaba un paquete de ayudas directas de 450 millones de euros para los trabajadores afectados por la pandemia.
90 millones para trabajadores y trabajadoras en ERTE, 90 millones para formación a trabajadores en paro, 200 millones para aquellas personas que se hayan quedado sin empleo durante la pandemia, 60 millones para una tarjeta de alimentación a todas las personas registradas en servicios sociales y redes de solidaridad vecinal y 10 millones para trabajadoras de ayuda a domicilio.
Palabras de García tras reunirse con el líder de Comisiones Obreras Madrid, Jaime Cedrún.
Precisamente sobre Pablo Iglesias, al que escuchábamos en esta información de Eva Prat, ha hablado Ángel Gabilondo, también en Onda Madrid. Insiste el candidato socialista en que no quiere pactar con él. Sus preferencias, ya lo viene diciendo durante toda la precampaña, desde hace semanas, son Más Madrid y Ciudadanos. No busca Gabilondo la confrontación y no cree que haya que convertir esta campaña en una lucha únicamente de ideologías.
Y como tal y como estaban planteadas las cosas en este debate, como planteó Pablo Iglesias, por ejemplo, y no solo él, entre fascismo y comunismo, y yo creo, sinceramente, que esa no es la cuestión, que en este momento la cuestión es otra. La cuestión es afrontar y resolver los problemas de la ciudadanía.
Y Vox, por último, tenía convocado hoy un acto en el centro de la capital con la polémica sobre lo sucedido en Vallecas en el miércoles, todavía flotando en el ambiente. En La Latina ha estado su líder nacional y director de campaña en Madrid, Santiago Abascal, y con él Paloma Nolasco. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Nada que ver con la tensión vivida esta semana en Vallecas. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha llegado a la Plaza Conde de Miranda en Latina desde Cascorro. Un recorrido a pie de apenas un kilómetro, interrumpido por los saludos de ciudadanos que paraban su marcha. Aquí, ante decenas de personas, ha comenzado su mitin con reproches al gobierno por amparar la violencia contra la oposición en Vallecas, contra Pablo Iglesias por culpabilizar a su partido y contra la prensa por convertir en víctimas a los culpables. En clave autonómica, a Ángel Gabilondo le ha tachado de anodino con piel de cordero y a Isabel Díaz Ayuso la ha pedido que acabe con las restricciones que nos encierran en casa como en un vulgar estado totalitario.
Por eso exigimos a la comunidad autónoma, exigimos a la señora Díaz Ayuso que inmediatamente tome las medidas que legalmente puede tomar para acabar con las restricciones, para ampliar los horarios, para terminar con el toque de queda a las 11 de la noche y para que la hostelería pueda de una vez por todas recuperarse y que circulemos por la calle con todas las medidas de seguridad sanitaria que sean necesarias.
Abascal ha concluido su intervención con un pronóstico. Iglesias gobernará la Comunidad de Madrid para garantizarle a Pedro Sánchez su continuidad en el Gobierno de la Nación.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
El próximo 9 de mayo, ya lo ha dicho el presidente Sánchez, concluye el estado de alarma y no se va a prorrogar de nuevo. Quedará en manos de las autonomías adoptar medidas para afrontar la pandemia. Sin embargo, el Consejo de Estado ya ha advertido de que no hay instrumentos para hacerlo. La legislación actual es insuficiente, aseguran. Pese a todo, esta misma mañana el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha insistido en lo contrario. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El Consejo de Estado es contundente en el informe que ha remitido al Gobierno. La legislación actual tiene carencias para afrontar una emergencia sanitaria e insta al Ejecutivo a hacer una reforma que permita a las autonomías aprobar medidas. Pero el ministro Campo insiste en que hay muchos instrumentos al alcance de los gobiernos regionales.
Pero es que alguien duda de que existen muchos instrumentos normativos, cierres de bares, establecimientos, actividades. Hay un elenco, una batería de medidas que se pueden adoptar desde los ámbitos, sobre todo autonómicos, pero también locales, que nos van a permitir este tramo final, que tiene que ser el tramo final, salir con holgura.
El órgano consultivo, sin embargo, incide en que la ley orgánica de 1986 es muy genérica, tiene 40 años y sería necesario adecuarla a la actual situación de pandemia. El ministro insiste en que para eso hace falta tiempo.
Para darnos cuenta de la dificultad que ha habido cada vez que hemos llevado un decreto de alarma al Congreso. Ahora parece que es lo absolutamente necesario. Oiga, tengamos coherencia. ¿Qué es lo que quiere? Porque no sé si quiere un decreto de alarma, no sé si lo que quiere una reforma exprés. Las leyes no se hacen en un cuarto de hora.
Desde algunas comunidades y también desde grupos de la oposición parlamentaria, como el Partido Popular, se ha instado al Ejecutivo a adoptar un plan B jurídico.
Son las comunidades autónomas sobre quienes recaerá la patata caliente. Ya se ha puesto a analizar el escenario y algunas, como Galicia o el País Vasco, están haciendo leyes para adoptar medidas como confinar poblaciones si es necesario. Pero no es tan sencillo. Hay expertos, Lupe, que avisan, no se pueden tocar los derechos fundamentales y el de poder movernos libremente, sin duda es uno de ellos.
Sí, la movilidad sin estado de alarma no se puede limitar. Por tanto, las comunidades autónomas no podrán decretar confinamientos perimetrales para atajar los contagios. Coinciden en ello juristas consultados. José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial y experto en el ámbito contencioso, lo explica.
Fundamentalmente se va a percibir en todo aquello tipo de medidas que impliquen una limitación de derechos fundamentales. En la medida que la legislación de las comunidades autónomas no pueden abordar esas limitaciones de manera directa y en la medida también que la legislación estatal en este contexto resulta también ser limitada fuera de la declaración del estado de alarma.
Sin embargo, Galicia, País Vasco o Aragón ya tienen textos legislativos para aplicar frente a la pandemia. Galicia, por ejemplo, con la posibilidad de limitar la circulación dentro de espacios muy concretos o en determinadas franjas horarias. También País Vasco y Galicia contemplan cierres perimetrales. No es viable jurídicamente y Macías incide en que ha habido tiempo para adaptar la legislación.
Lo que no resulta comprensible es qué prioridades se han seguido durante este año largo de pandemia para no adoptar las medidas legislativas necesarias que permitieran afrontar la situación de pandemia.
Lo que se avecina puede ser una avalancha de recursos a los tribunales que determinarán lo que se puede y no hacer a partir del 9 de mayo.
Más asuntos. El Gobierno rebaja al 6,5% la previsión de crecimiento para 2021, una corrección motivada por las restricciones tras la Navidad y el retraso en las ayudas europeas. Así las cosas, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, contempla un crecimiento del Producto Interior Bruto del 6,5% este año, 7 décimas menos que la previsión inicial, aunque las eleva hasta el 7% para el año que viene. Ángel García.
Estos tres primeros meses de 2021 han sido peores de lo que esperaba la vicepresidenta económica. Los repuntes de la pandemia y el retraso en los fondos europeos han dejado obsoletas las cuentas del Ejecutivo en sus presupuestos y harán que, según Nadia Calviño, la recuperación se retrase un trimestre.
Nuestra intención es que el cuadro macroeconómico que acompañará al plan de estabilidad que se enviará a Bruselas el 30 de abril contemple un crecimiento del 6,5% para 2021 y del 7% en 2022. Se traslada a 2022 parte del crecimiento que habíamos previsto para el año en curso.
Dice Calviño que son previsiones prudentes y en la línea de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y españoles como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y fija en un 15,2% la tasa de paro al final de este año 2021.
Nuestro mercado de trabajo está aguantando mucho mejor que en crisis anteriores, tal como se refleja en la tasa de paro, que bajará ligeramente este año hasta el entorno del 15% y seguirá en una senda descendiente en los años siguientes. Y conseguir que el más de 1 millón de conciudadanos que han perdido su empleo durante este año o que todavía están en situación de ERTE se reincorporen lo antes posible al mercado de trabajo.
Para finales de 2022 habremos recuperado los niveles del PIB anteriores a la pandemia.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Más cosas. Se escenificaba hoy la candidatura de la Ciudad de Madrid para ser capital mundial del deporte en 2022 con la presencia del alcalde y de la vicealcaldesa. Una candidatura que traería para la capital importantísimos beneficios, como han defendido Almeida y Villacís desde el Estadio Vallehermoso. Quique Díaz.
La Ciudad de Madrid, que ya fue en su día capital europea del deporte, busca serlo ahora a nivel mundial en el año 2022, algo que se dirimirá en el mes de julio, siendo Madrid la máxima favorita y por el momento la única candidata. Esta mañana se ha defendido el proyecto en una comparecencia telemática con un vídeo promocional en el que aparecen Martínez Almeida, Begoña Villacís y Sofía Miranda.
Madrid quiere ser elegida capital mundial del deporte en 2022.
Participemos en este desafío.
Juntos lo lograremos.
Madrid, donde el deporte es capital. Candidata a capital mundial del deporte 2022.
La semana pasada se aprobó la candidatura avalada por todos los grupos del Pleno. Con esta circunstancia se ampliaría la oferta deportiva generando un importante impacto económico, se fomentaría la idea de que practicar deporte es seguro y saludable y podría atraer importantes acontecimientos deportivos en un futuro, teniendo como especial punto de mira poder albergar por fin unos Juegos Olímpicos.
Y les contamos ahora una historia que nos ha sorprendido, a la vez que alegrado, y mucho. Sucedió en el Gregorio Marañón, en el Hospital Gregorio Marañón, donde un hombre fue protagonista en lo que seguramente han sido los dos episodios más importantes de toda su vida. No se lo pierdan, sucedieron a la vez y sucedieron en el mismo lugar, en ese hospital. Sergio Rodríguez.
Antonio, de 39 años, estaba con su mujer en la sala de dilatación de la maternidad del Marañón, con su primer hijo a punto de nacer y él pendiente de un trasplante. En ese momento recibió una llamada de la Organización Nacional de Trasplantes. Había una donación compatible y él era el candidato. Ana, la mujer de Antonio, describe la situación.
Estábamos en el paritorio, llamaron a mi marido, le dijeron que habían conseguido un corazón para él, muy apropiado, y que sí, estaba lejos. Él está en el Gregorio Marañón y yo estaba en la maternidad del Gregorio Marañón. Y yo le miraba y decía, no estoy dando crédito, no me puedo creer que después de 10 años estemos esperando lo más maravilloso de nuestra vida y coincida con que él va a recibir la vida que necesita.
Antonio tenía una cardiopatía hipertrófica hereditaria que produce un engrosamiento del miocardio y dificulta la salida de la sangre, lo que provoca que tenga que trabajar más el corazón para poder bombearla. Y el trasplante es la única solución. Tuvo sus momentos de duda inevitable.
Y hubo un momento de shock que dudé. Decir, ¿qué hago? Pero claro, hay veces que el tren pasa solamente una vez, o el tren exacto que tienes que coger es el que pasa. Entonces le dije al doctor que me dejase 3 minutos, hablé con mi mujer, a ver si podemos celebrar dos cosas buenas al mismo tiempo.
Tanto el parto por cesárea como el trasplante fueron un éxito. Su pronóstico es ahora muy bueno. El doctor Eduardo Zatarín es cardiólogo del Hospital Gregorio Marañón.
El pronóstico de un trasplante electivo en un paciente que llega en una situación general buena, joven como él, es muy bueno. Tenemos supervivencias por encima del 90% en este tipo de pacientes. Pues afortunadamente ha ido todo muy bien.
Ana resume la alegría de ambos en esta frase.
Dicen que los niños vienen con un pan en el brazo, el nuestro vino con un corazón para su padre.
Y ahora, a preparar biberones.
¿Y este ahora le tocará comer entonces dentro de nada o qué?
A este le toca, no, todavía, hasta las 3, todavía le queda una horita. Lo que pasa que es verdad, ya la tripa le empieza a molestar más.
Ya empieza a notar ahí, ¿no?
Ya empieza ahí a revolverse la criatura.
En 2002, Antonio tuvo una parada cardíaca al salir del metro y precisamente una enfermera del Gregorio Marañón fue quien le reanimó. Desde entonces, siempre ha dicho que tenía dos cumpleaños porque le habían salvado la vida. Ahora ya puede celebrar 3.
Más asuntos. Cuatro jóvenes de Guadarrama han recibido un reconocimiento por su labor altruista recogiendo los desechos que quedan en el campo después de los días festivos en la sierra. Rondan los 20 años y han aprovechado sus ratos libres esta Semana Santa para limpiar el entorno de la zona de La Jarosa. Tony Dacuña.
Les vio una pareja de la Guardia Civil recogiendo la basura que muchos habían dejado abandonada en La Jarosa y después dieron el salto a las redes sociales. La idea fue de Diego Cos, un estudiante de ingeniería forestal.
El primer día que fui, pues empecé a meter basura y te das cuenta de que hay muchísima. Vio a la policía, se lo dijo al alcalde, luego se me publicaron en la web de noticias. Le mandé un mensaje a mis amigos porque estaba flipando de eso y pues uno de ellos me dijo, oye, pues si vas a hacer otra vez una recogida basura, pues avísame y voy.
Las cantidades recogidas dependen de la cantidad de manos que haya cada jornada, como nos cuenta Diego Moreno, otro de los compañeros.
Podríamos perfectamente recoger más de 40 o 30 kilos de basura.
Mario, de 19 años, asegura que lo principal es la organización y la acción.
El objetivo es, a cada día, centrarnos en una zona específica de La Jarosa.
Durante sus batidas han recogido de todo y ahora les ha servido para que todo el pueblo de Guadarrama, tanto vecinos como políticos, les reconozcan su gran labor.
Un par de asuntos más. Ayer se pasó el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el taxi de Onda Madrid. Sí, el expresidente Zapatero. Lo llamó Antonio Catalán, el empresario, en directo, presumiendo de amistad. Este es el momento, escuchen.
Hola, presidente Zapatero, ¿qué tal, cómo está?
Muy bien, buenas tardes.
Solamente nos hacía ilusión desde el taxi de Onda Madrid. Era para comprobar si era cierto que Antonio Catalán era amigo íntimo suyo. Es así, son amigos.
Efectivamente, es un amigo al que tengo un afecto especial porque es una gran persona. Y eso en la vida vale mucho.
Presidente, todo bien entonces, ¿no? Va todo bien.
Sí, sí, en principio va todo bien, de salud, que es lo importante en estos tiempos. Y, en fin. Hay que procurar cuidarse todo lo más posible.
Pues nada, le mando un abrazo y gracias por entrar aquí en el taxi de Onda Madrid con Antonio. Un abrazo, gracias.
El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla cada jueves de 12 a 1 de la madrugada. No se lo pierdan. Y un asunto más. Ha fallecido el duque de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II de Inglaterra, a los 99 años. Su estado de salud era muy delicado y, de hecho, había abandonado el hospital hace solo unos días tras sufrir una infección. Nos vamos hasta Londres. Alfredo Benito.
En un escueto comunicado, la Casa Real Británica anunciaba a última hora de la mañana el fallecimiento a los 99 años de edad del marido de la reina de Inglaterra, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Lo hacía expresando su profundo pesar y señalando que había fallecido de forma tranquila a primera hora de la mañana. El consorte real más longevo de la historia británica, 73 años al lado de la reina, llevaba desde mayo de 2017 apartado por decisión propia de las tareas propias de su cargo. Desde ese momento sus apariciones públicas fueron escasas y su salud se fue deteriorando poco a poco. Precisamente hace apenas un mes era ingresado en un hospital londinense por problemas cardíacos, que lo obligaron a permanecer varias semanas bajo observación. Pasó todo el periodo de confinamiento junto a la reina en el Palacio de Windsor y allí celebró precisamente su 99 cumpleaños. Aunque la Casa Real ha remitido a un próximo comunicado para dar más detalles sobre el funeral de Estado, algunas fuentes apuntan a que tendrá lugar en la capilla de San Jorge del propio Palacio de Windsor, con las restricciones propias de la pandemia y televisado para toda la nación. De momento, las banderas ya ondean a media asta en los edificios públicos del país. Hace unos minutos, el primer ministro Boris Johnson rendía tributo al duque de Edimburgo, reconociendo su papel crucial en la monarquía británica.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puedes solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Minutos culturales en las noticias 14 horas con Isabel García Regadera, que ya ha desinfectado minuciosamente el estudio central de Onda Madrid.
Hay que seguir los protocolos anti-COVID, que no digan que no guardamos aquí todos los cuidados debidos en esta casa en Onda Madrid.
Tú la que más. Isabel, hombre, la cultura, ¿por dónde vamos? A ver, ¿viernes?
Pues mira, viernes vamos a empezar, si te parece, por la cartelera de cine, con los estrenos que nos resume Manolo Calderón.
Otra ronda es una película danesa de Thomas Vinterberg en la que cuatro profesores con un experimento sociológico tratan de demostrar que bebiendo pueden mejorar muchos aspectos de sus vidas.
Solo beberemos en horas de trabajo.
Como hizo Hemingway, el alcohol en horas de trabajo.
La nube es una película fantástica de terror de Jacques Philippot. 101, el límite de lo imposible, película de la rusa Lena Azanov, basada en la biografía de Natalia Molchanova, campeona mundial de buceo libre y apnea. Cuñados, comedia del gallego Toño López.
¿Y usted aquí en la empresa quién dice que es?
Que es el vicepresidente o su director...
Cuñado. I Care a Lot, un thriller del británico Jonathan Blackson, en la que una mujer no tiene escrúpulos a la hora de beneficiarse de una docena de jubilados hasta que encuentra una nueva víctima que no es lo que parece.
Sé lo que hace. Conozco su juego. Pero Jennifer Peterson es intocable. Tiene amigos muy, muy poderosos.
Guerra de mentiras del alemán Johannes Naver, un experto en armas bioquímicas, sigue obsesionado con que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva.
Buenas noticias, y es que vuelven los musicales. Hoy se estrena en el Teatro San Paul Hollywood el musical, que homenajea al cine a través de las mejores canciones de su historia. Uno de los protagonistas es Naím Thomas.
Una historia de película en el teatro.
Hollywood, el musical, es la historia de Alicia, una chica soñadora que quiere ser actriz y que tras convencer a sus padres decide viajar a Los Ángeles para cumplir sus sueños, pero cuando llega allí descubre que la vida no es como en las películas, y ahí lo dejamos. Lo que no vamos a abandonar es Hollywood ni la música de película. Ahora nos situamos en el Hollywood de los años 60. ¿Sabías, Javi, que Audrey Hepburn y otras muchas actrices de la época no interpretaban ellas las canciones de sus películas? No.
No lo sabía, la verdad.
Pues mira, es que este durante años fue uno de los secretos mejor guardados de la meca del cine. Y la voz que se escondía en los estudios de doblaje era la de Marnie Nixon. Este domingo se estrena en el Teatro Lara La sombra de Audrey, que cuenta la historia de la que fuera bautizada como la voz de Hollywood, con Laura Enrich como protagonista.
A través de un monólogo cómico, descubriremos que todo ese glamour del año 65 en Hollywood, las películas musicales, My Fair Lady, West Side Story, con esas estrellas, Audrey Hepburn, Natalie Wood, en realidad escondía un secreto, que es que había una mujer en la sombra que dobló a estas estrellas tan icónicas y que esas canciones que nos han acompañado toda nuestra vida, en realidad les puso voz una mujer a la que apenas conocemos, y esta es su oportunidad para contarnos su historia.
Y prepara tus mejores galas, Javi, porque del glamour de Hollywood de los 60 nos vamos a ir a un estudio de radio de los años 40. ¿No te parece que sería realmente maravilloso por unas horas transportarnos y sentirnos inmersos en esos años?
En los años 40.
Bueno, y en los estudios de radio con música en directo,
hombre,
con pianista, vestidos así con las galas del momento.
Claro que sí.
Pues mira, escucha a la soprano Laia Falcón, porque ella nos da las claves para su concierto de este domingo a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional.
La sala de cámara se va a convertir por una tarde en un estudio de radio de los años 40.
De hecho, si alguno de vosotros quiere venir vestido de esa época, no sé, con unos tirantes, un sombrero o una falda media pierna, puede hacerlo. Y si no, no pasa nada. Lo importante es que vamos a viajar todos juntos en el tiempo. ¿Por qué? Porque este recital parte de la recuperación del musical sobre la vuelta al mundo en 80 días que hicieron juntos Orson Welles y Cole Porter en 1946 y estrenaron en Broadway.
Y como el fin de semana se presenta lluvioso, permíteme que os haga una recomendación literaria. Vuelve Rufo Batalla, marido ejemplar de día, agente secreto de noche. Trasbordo en Moscú es la tercera entrega de la serie Las tres leyes del movimiento, que relata los sucesos más significativos del siglo XX a través de personajes singulares. Eduardo Mendoza, el padre de las criaturas, lo ha presentado esta mañana.
Al principio, cuando empecé a publicar esta trilogía, insistí mucho en que no era una autobiografía, aunque sí era un recorrido por mis experiencias personales, pero no era una autobiografía. Y ahora en este tercero, pues cambio de registro y digo que es bastante autobiográfico.
Y además, en breve, tendremos un texto de Eduardo Mendoza también en teatro, si alguien me hubiera dicho, porque se va a estrenar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 23 y 24 de abril con la actriz Patricia Jacas. Y si te parece, Javi, un bis musical, que es viernes.
Venga, vamos.
Bueno, pues
que es
vuelve.
Viernes, que se
vuelve.
Note que es viernes.
Que se note que es viernes y lo celebramos con la mítica banda liderada por Charlene Spiteri, que es que vuelve en Texas.
Hombre.
Tendremos un nuevo álbum, High, el próximo 28 de mayo. Los hijos predilectos de Escocia se encuentran en su mejor momento y sirve como ejemplo este primer single de adelanto que se llama Mr. Hates. Y si quieres, Javi, en la que parece haber sido la Semana de las Lenguas de esta página cultural, atento, que voy a decir el nombre del grupo que ha colaborado con Texas en este tema. Estamos escuchando Mr. Hates con la colaboración de Wu-Han Tang. Ya me he equivocado. Wu-Tang Clan.
¿No conocías a Wu-Tang Clan?
Sí, hombre, Wu-Tang Clan, pero que es que llevo ensayando. Sé que son estadounidenses, pero digo, ya verás. Pues ahí te lo dejo. Ahora recoge tú este informativo como buenamente puedas.
La políglota Isabel García Regadera volverá con sus recomendaciones culturales el lunes, el próximo lunes. Pasa buen fin de semana. Adiós, Isabel. ¿Eh? Adiós, adiós, adiós. Repasamos lo fundamental a esta hora del viernes con Marta Zúñiga. Herido un hombre, Marta, tras recibir un disparo en una pierna, ocurrido en Villaverde.
Sí, la Policía Nacional buscaría en este momento a dos hombres que se han dado a la fuga tras el suceso. Se ha producido en una peluquería de la calle Juan José Martínez Seco. Un agente de policía ha sido el primero en llegar y practicar un torniquete al herido. Ha sido trasladado al 12 de octubre. Guillermo Mancho, supervisor de SAMUR.
Nos avisan por una reyerta con arma de fuego en la que un varón de 32 años sufre un impacto en miembro inferior derecho, en el tercio distal. La rápida intervención de 091, que aplica un torniquete consiguiendo hemostasia, el torniquete muy bien colocado, permite un traslado hemodinámicamente estable del paciente al hospital 12 de octubre.
Las dudas con AstraZeneca derivan en una disminución de la asistencia a los puntos de vacunación.
El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ve una relación directa entre los cambios de criterio de sanidad con respecto a este suero.
Yo creo que un gobierno que se precie tiene que hacer justo lo contrario, tiene que fomentar vacunación y no crear confusión que traiga como consecuencia la disminución de ciudadanos que se vacunan.
Desde hoy el Wizzing Center se ha sumado al Hospital Enfermería Isabel Zendal y al Wanda Metropolitano como punto de vacunación masiva. También este fin de semana la comunidad incorpora 11 hospitales públicos a esta estrategia que, según el socialista Ángel Gabilondo, se ha hecho al revés. Ha pasado Gabilondo por los micrófonos de Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Ahora se ha ampliado los puntos de vacunación, me parece muy bien, pero seguimos pensando que es un error en no centrar la vacunación, la estrategia de vacunación en los centros públicos de salud y en los hospitales.
La presidenta Díaz Ayuso responde a Pedro Sánchez a cuenta de los datos de contagios en Madrid.
Y es que el jefe del Ejecutivo, en una conversación informal con periodistas, cuestionaba la contabilización de los datos que comunica la comunidad.
Y se cree el ladrón que todos son de su condición cuando piensa o se atreve el presidente del Gobierno a decir que las autoridades sanitarias madrileñas están mintiendo en las cifras de la pandemia. Y digo esto porque es él el que está mintiendo constantemente.
Y leve tendencia ascendente tanto en incidencia acumulada en Madrid como en número de contagios.
Por ello se prorroga el toque de queda y la prohibición de reuniones en domicilios durante 14 días más. Además, se cerrarán a partir del lunes zonas básicas de salud y 5 localidades. Elena Andradas.
Villanueva del Pardillo, en el municipio de Móstoles en 2 zonas básicas, La Princesa y la zona básica de Barcelona. En el municipio de Madrid, en el distrito de Puente de Vallecas, la zona básica de Villa de Vallecas. En el distrito de San Blas Canillejas, la zona básica de Quinta de los Molinos. En el distrito de Barajas, la zona básica de Barajas. Y en el distrito de Hortaleza, la zona básica de Silvano. Además de en el municipio de Manzanares el Real.
Y se levantan las restricciones en Núñez, Morgado y en los municipios de Chapinería, Torrejón de Velasco, Villanueva de la Cañada, Navas del Rey, Santos de la Homosa y Navacerrada.
Gracias Marta Zúñiga, aquí que viso en la técnica, Patricia Fernández en la producción. El saludo de Javier Mardomingo. Buen fin de semana.